Soy Diana Calderón, bienvenidos al debate en Hora 20. Esta noche de viernes un programa para deleitar el paladar. Estaremos hablando del mundo de los restaurantes, de la gastronomía, a propósito de todos los restaurantes colombianos que entran en la lista de los 50 mejores, de lo que esto significa para el país, de las tendencias gastronómicas, de los retos de Colombia como destino gastronómico y los desafíos que enfrenta quienes embarcan en la experiencia de abrir un restaurante. Gracias por estar con nosotros, Margarita Bernal, periodista, columnista gastronómica del Tiempo, chef. Margarita, muy buenas noches.
Hola Diana, buenas noches y a todos los que nos acompañan y nos oyen.
Harry Sazón, cocinero, columnista del Espectador, reconocido en los premios Latin American 50 Best Restaurants en el Icon Awards. Harry, felicitaciones ante todo.
Gracias Diana, gracias por todo. Aquí estamos con ustedes, buenas noches a todos. Qué rico compartir con colegas este tema que a todos nos incumbe y vivimos el día a día de este negocio.
Camilo Giraldo, administrador de empresas, empresario, socio del Grupo Gordo. Gracias, Camilo, por acompañarnos. Mientras conectamos a Camilo, Carolina Parra, directora del Gato de Humás, Colegio de Cocineros. Hola, Carolina.
Diana, muchas gracias por esta invitación y por compartir aquí con gente que aprecio y admiro tanto.
Pues si bien se dice que uno de los grandes placeres de la vida es comer, Colombia hoy cuenta con una de las mejores cocinas de la región y con varios restaurantes galardonados, lo cual pone a nuestra gastronomía, a la cocina, a los cocineros locales en el plano de la escena internacional gastronómica. El Latin American 50 Best Restaurants acaba de reconocer parte de esa realidad, pues tres restaurantes colombianos están en la lista de los 10 mejores: El Chato en tercer lugar, Celele en Cartagena en el sexto, Leo en el décimo. La lista la completan Manuel en Barranquilla en el 42 y en el 45 Humo Negro. En total son 5 los restaurantes colombianos que conforman la lista, que lidera México con 9, seguido de Perú, Brasil y Argentina con 8. El panorama se suma al premio merecidísimo entregado a Harry Sazón, que nos acompaña, y el que recibió Laura Hernández Espinosa como la mejor sommelier. Esta realidad de la cocina colombiana y del buen momento para los cocineros y restaurantes también contrasta con la dura realidad de mantener una cocina, pues según Acodres, entre septiembre del 23 y agosto del 24, 1.600 restaurantes tuvieron que cerrar, es decir, poco más de 4 cada día. En total, el país tiene 130.000 establecimientos gastronómicos, pero el registro hasta septiembre de 2024, si se compara con el año anterior, es una caída de las ventas del 28. Un escenario que se explicaría por el aumento en los precios, pues completan 44 meses con costos al alza ante la inflación de alimentos, el aumento en las tarifas de servicios y en los arriendos, en un sector que es clave para la economía del país. Adivinen cuánto genera: 400.000 puestos de trabajo, lo que representa 2.4% del PIB. En medio de todo este panorama, también tenemos enormes desafíos del placer que implica probar la gastronomía colombiana y del éxito de nuestra cocina, que busca recoger los orígenes, las tradiciones, los ingredientes locales que se fusionan con las nuevas técnicas, tendencias y creatividad de los cocineros. Vale recordar a Rosa Montero en El País cuando dice que nos relacionamos de mil y una manera con la comida, una diversidad de la que apenas se habla, o cuando Harry esta semana nos dijo que hay que creernos el cuento de nuestras cocinas de tradición y mostrarlas al mundo, o Margarita cuando viaja y llena sus redes de esas experiencias contando cómo nos valoran afuera. Yo también quiero reconocer al Grupo Smile, a María Camila de Francisco, Alejandro Escallón, un grupo de jóvenes que además han venido a meterle durísimo y con un gran profesionalismo, con ideal, con la pinta, con verano. Cada día crecemos más. Así que yo empiezo por preguntarle a cada uno de ustedes, estos premios, estos reconocimientos, ¿qué nos dicen como país y como sector gastronómico? ¿Qué impacto tienen? Yo voy a empezar por Margarita.
Diana, muchas gracias y increíble ese panorama con el que tú arrancas esta charla entre amigos sentados a la mesa, no compartiendo comida, pero compartiendo saberes. Mira, Estos premios a mí me parecen tremendamente importantes por lo que significan para el país. Estos reconocimientos no son solo para estas personas, que si bien Harry, felicitaciones, de verdad que muy merecido este reconocimiento, pero al final, Diana, lo que terminan siendo cada uno de estos cocineros es un embajador de Colombia, porque pasan varias cosas. Ellos ganan estos reconocimientos y la gente en el mundo empieza a mirar al país de otra manera. ¿Qué está pasando en Colombia? Yo creo que el gran ganador en estos premios de ayer o de antier, fue el país, fue Colombia, porque crecimos, entraron una cantidad de cocineros nuevos, en fin, y ellos se convierten en unos embajadores del país, de nuestros sabores, porque viajan por todo el mundo con sus maletas llenas de ingredientes colombianos. Eso por un lado. Y por otro, la gente viene a Colombia a comer a los restaurantes de estos premiados cocineros. Pero uno no va a comer cinco veces donde Leo o cinco veces donde Harry. Uno va, come una vez y luego mira a dónde ir. Entonces ahí hay una oportunidad increíble para el sector de mejorar en el servicio, en las técnicas, en la comida, en las preparaciones, de tener una oferta increíble y seductora para que estos turistas lleguen a Colombia y se enamoren más del país. Entonces yo lo veo positivo por donde sea.
Muy bien. Hola, Camilo.
Hola.
Mientras escuchas un poquito, estamos mirando un poco esto de qué significa para nosotros como país estos premios, qué nos dice de lo que hemos hecho bien, de lo que realmente hacemos diferente, del impacto que tienen. Pero hoy quiero preguntarle a Harry, ¿está hoy Colombia más presente en el mapa internacional? Harry, usted empezó hace muchos años en todo esto, un pionero. ¿Cómo ve esa evolución? ¿Cómo diría que ha sido la evolución de nuestra cocina, de la gastronomía y de los cocineros de cara a la internacionalización?
Mira, es un camino hermoso, un camino que ya hace muchos años recuerdo en un desayuno con Ferran Adrià en Medellín, donde un gran amigo que teníamos con Margarita, donde Julián Estrada, nos dijo Ferran, ustedes tienen que creerse el cuento y mostrar su gastronomía, dejar de copiar, dejar de mirar hacia afuera y empezar a mirar hacia adentro. Jorge Rau siempre dijo, tenemos que creernos este cuento y vamos con nuestra gastronomía. Y fue cuando empezaron a nacer los restaurantes como Club Colombia, el restaurante de comida de nueva cocina colombiana que tenía Jorge también, no recuerdo el nombre ahorita, local se llamaba. Y empezamos todos a trabajar. Leonor empezó a abrir su restaurante por mostrar los sabores de nuestra cocina, de nuestra gastronomía, de nuestras culturas, de nuestra geografía, porque Colombia, yo siempre he dicho que la cocina colombiana es como nuestros pisos térmicos, es muy distinta y es muy difícil representarla con uno, dos o tres o cuatro platos, es increíblemente vasta y eso es lo que tenemos que mostrar. Lo dijo Ferran en ese momento, que Colombia podría ser la próxima a la cena del mundo y así queremos que sea.
Qué lindo. Carolina.
Bueno, yo veo muchísimas cosas en estos premios y principalmente es el reconocimiento a una labor de muchos años, que termina en unas caras que se lo merecen porque han hecho todo para ser visibilizadas, pero me siento también parte del premio, o sea, la educación gastronómica de este país que empezó también hace 20 años, por lo menos con una fuerza, a crear una industria, también está diciendo, se está reconociendo a Harry, pero se está reconociendo a todo un equipo de trabajo que hay detrás, a todo un cambio en el modelo de servicio, a una capacidad del país de montarse con honor en los escenarios más visibles. O sea, un restaurante como el que tiene Leonor hoy en día es un restaurante que puede estar al lado de los grandes, grandes del mundo, en las plazas más relevantes. Y tú dices, está aquí en Bogotá, está en Colombia, y detrás de ese restaurante no está Leonor, hay un equipo de trabajo, de gente que tiene la capacidad de llevar la gastronomía a otro nivel, y no solamente en el tema de la cocina, está en la pastelería, está en los vinos, está en la revolución del café. Entonces, para mí estos premios son un reconocimiento a muchos años de trabajo, a varias generaciones involucradas desde diferentes frentes, visibilizadas hoy en unas caras, pero que el abrazo y el aplauso es para un país que la ha luchado y la está logrando en temas de gastronomía.
Margarita, ¿cómo ha sido esa evolución de la que habla Harry? ¿Qué elementos, qué características nos son propias? ¿Qué técnicas nos han llevado a ese plano de reconocimiento internacional?
Pues mira, cuando yo oigo a Harry, además que me encanta la serenidad con la que él habla, siempre como un maestro que lo es para todos, mencionaría también restaurantes como Minimal, que es un restaurante que lleva una trayectoria de investigar el país. Y entre las cosas, cuando hablo de investigar el país, Diana, es que hay una generación de cocineros que se ha dedicado a recorrer Colombia. Y como dicen ahora, que es una palabra tan común en el periodismo, es a recorrer los territorios y a entender y a conectarse con el proveedor. Eso no pasaba antes. Eso es una cosa que lleva, no sé, Harry, me dirás, 20 años, 15 años, donde los cocineros van, se acercan a los proveedores y conocen realmente el ingrediente. Cuando yo estudiaba cocina justo en el Gato Dumas, a mí me parecía muy curioso oír a los cocineros decir: hay que respetar el ingrediente. Me parecía una frase chistosa, realmente. O sea, ¿es respetarlo es qué? Saludarlo, consentirlo, cuidarlo. Respetarlo es eso. Es ir al territorio donde lo siembran, hablar con el proveedor, con el productor, entenderlo para a partir de ahí, Diana, poder crear. Crear con técnicas de vanguardia mezcladas con técnicas tradicionales. Entonces, lo valioso que hay en esta generación de cocineros es eso, es esa investigación, no es lo que te comes en la mesa, porque es que gastronomía no es el plato que te están sirviendo y que está delicioso, es mucho más allá, es esa relación del ser humano con su alimentación desde el agro, la economía, la política, la salud, la educación. Y eso es lo que a mí me parece que es lo más importante y lo que tienen que hacer las futuras generaciones, además de, como decía Harry, de que cada colombiano es un embajador de los sabores del país, para poder seguir avanzando en este desarrollo y en este crecimiento que tiene el país, porque no somos, sí somos definitivamente una despensa de alimentos para el mundo. De hecho, lo dice también la FAO, pero si no conocemos lo que tenemos, es muy difícil que esto siga avanzando.
¿Cómo se consigue entrar en una lista como esa, Harry? ¿Qué tiene en cuenta el jurado? Yo me preguntaba cuáles son los criterios para esos reconocimientos.
Mira, yo quisiera complementar un poquito antes de contestarte lo que ha
Sí,
dicho
y
Carolina.
de pronto un poco todos también, para poder identificar qué es lo que somos, ¿no?
Claro, y cambia.
Claro, este premio no es mío, este premio es de tanto cocinero que ha hecho una labor por mostrar Colombia. He recibido mensajes de varios colegas como Camilo Ramírez, como Jorge Rausch, que me dicen que este premio lo sienten de ellos, y así es, este es un premio para la gastronomía colombiana. Y yo quiero compartirlo con todos ellos. En otro punto, hablando lo que dice Margarita, y hace algo que me tiene muy preocupado hace unos años, el tema de la despensa y el tema de la FAO, el tema que trabajé hace unos días con la UNESCO, lo que no se come no se siembra. Y ahí estamos perdiendo nosotros nuestra identidad y nuestras tradiciones. Yo tengo recuerdos de ingredientes. En la casa de niños, mi papá nos traía pomarrosas, nos traía piñuelas, nos traía grosellas, nos traía mamey, que todavía hay, pero cada día es más escaso, y quiero que volvamos a buscar estos ingredientes de la canasta, de la cesta, del mercado, de nuestras tradiciones, para que no se pierdan esos ingredientes y esas preparaciones que habían en la mesa hace tantos años. Y es porque nos hemos globalizado, se nos ha facilitado la comida familiar, los domicilios, la comida en los supermercados lista para llevar, pero estamos dejando de cocinar en casa. Y pienso que eso es uno de los temas que más debemos hacer. Es un momento increíble para compartir en familia, haciendo y preparando los alimentos. Tú me preguntabas cómo se llega a una lista de estas, y la respuesta no es fácil porque hay 300 votantes en esta lista, pero como esta lista está la list, está de Best Chef Awards, o estamos en unas, no estamos en otras. Y lo único que yo quisiera decirle a las nuevas generaciones es que no se emborrachen con las listas, no cocinen para las listas, cocinen para sus clientes, identifiquen quiénes son la gente que va a hacer que sus negocios sean prósperos. Mi clientela es local, mi clientela es una clientela que yo llevo consintiendo, dándole de comer durante los últimos 30 años, y ellos no miran las listas. Las listas las miran mucho más los turistas. Y eso sirve también, no voy a criticar, simplemente es identificar para quién y para qué sirven y le saquen provecho. Hablaba con Pepe Cárpena, que es el que le maneja varios restaurantes a Gastón Acurio en estos días en Río, y decía: miran estos muchachos jóvenes trabajando para la lista, cocinando para la lista, y se han olvidado que no solamente cocinamos para las listas.
Uy, totalmente. Estoy de acuerdo.
Muy bien, Camilo. Desde el grupo El Gordo, porque también me gustaría un poquito contarle a los oyentes que cuando hablamos de grupos, digamos, Harry lo conocemos, sabemos cuáles son sus restaurantes, qué es lo que nos ha ofrecido durante años, pero cuando hablamos de Gordo también no tenga problema en contar cuáles son sus restaurantes, así como menciono los del grupo Smile, o puedo mencionar, ustedes me corregirán, los que pertenecen a Brasserie o a Primi, que corresponden a... No, esto no.
Biblioteca,
Ah,
grupo de
aquí.
lectura.
Exacto. Otakami, porque es muy importante que nuestros oyentes sepan que es que hay grupos completos de gastrónomos, pero que detrás de esos grupos hay una serie que es lo que decía Harry, que es el premio de los cocineros, de tanta gente que además decidió eso para su profesión, para decirnos lo que sembramos, a lo que sabe, para poder hacer todas esas mezclas. Adelante, Camilo.
Bueno, pues gracias por esta invitación, ante todo, y felicitaciones a todas las personas que están en el listado de Festives, a Harry, a Leo, al Chato y a otros más. Como dice Harry, pues creo que esto solo es bueno para el país y para la industria gastronómica. Entonces, pues mis felicitaciones y de verdad qué felicidad que Colombia esté ahí en el mapa. Bueno, desde nuestro lado, pues yo creo que lo que puedo decir es que hay un común denominador que tenemos acá los que hacemos este oficio y es una gran pasión. Es una cantidad de historias de vida que nos llevan a hacer este negocio. Siempre he dicho que hay muchas maneras, hay muchas cosas que uno puede hacer en la vida que son mucho más fáciles que montar un restaurante, pero el común denominador que tenemos es una gran pasión. Bueno, no, pues feliz de estar acá y espero poderles aportar desde nuestro punto de vista. Nunca, nunca hemos estado en Sixties, no es algo que nosotros hagamos, ni que le apuntemos. Como dice Harry, nosotros cocinamos para una clientela local y bueno, lo hacemos con mucho cariño.
Muy bien, Margarita, usted decía que ha estado en 20 de los 50 mejores restaurantes de la lista. ¿Qué resumen nos puede hacer después de haber probado casi la mitad de esos restaurantes?
Estaba en 23 de
Sí.
los y me faltan muchos. En otros he probado lo que cocinan los chefs, pero en estas cenas que hacen ahora tan famosas a cuatro manos que viajan por el mundo cocinando con colegas que son muy chéveres. Pero varias cosas te quiero decir. Una, me gusta mucho lo que dice Harry de que no hay que dejarse emborrachar por las listas, pero sí conozco muchas personas que están embriagadas por ese poder de la lista y es muy triste porque se olvidan del comensal que al final todos están cocinando es para un cliente que somos nosotros, Diana, Carolina, todos somos comensales y hay detrás un manejo muy importante de relaciones públicas porque lo vivo y lo veo y eso no me parece tan chévere. De hecho, estas listas han sacado a flote unos oficios que no existían tanto, que era el relacionista público del restaurante. Ahora hay agencias de relaciones públicas dedicadas a promocionar restaurantes. Me parece súper bacano, pero tienen el foco que son las listas. Entonces, el foco no debería ser eso, el foco debería ser, como sí lo dice Harry y como lo dice Camilo, el cliente. Entonces, diciendo eso, porque sí tengo mis contradicciones con esas listas. He comido rico y no he comido tan rico, Diana. Te digo la verdad en esos restaurantes. Sin mencionar nombres, en unos he salido intoxicada, me he enfermado, no me ha parecido lo más rico porque creo que se enfocan tanto en la técnica que se les olvida el sabor, se les olvidan muchas cosas y no es lo que a mí más me guste comer en el día a día, este tipo de menús. Hay una técnica en tendencia ahora que están usando todos los restaurantes de la que yo me la paso criticando, que son los lactofermentos, y a mí eso me cae como una patada. Entonces, los evito. El menú degustación no es lo que más me gusta a mí en la vida, honestamente, y con todo lo que esto he comido, quiero decir que estoy volviendo a mis raíces y estoy volviendo a lo básico y estoy volviendo y amo las sopitas y amo ir a comerme una hamburguesa, ir a comerme unos tacos, ir a comerme una carne deliciosa donde Harry o ese queso paipa que tiene. Lo disfruto, lo agradezco porque la generosidad es increíble, pero no me descresto ya con este tipo de menús.
Uno
Entiendo a las
podría
personas que
decir,
lo hacen.
y esto es para todos, y Carolina también, nosotros de alguna manera podríamos decir que lo que nos marca entonces como cocina colombiana, independientemente pues de que estamos viendo, sí, por ejemplo en el Chato y en otros, pues una serie de tamaños, de colores, de decoraciones, de uso de flores. Yo esperaría que cada vez menos el uso del humo, que lo que nos caracteriza un poco es ese encontrarnos con nuestros orígenes, ese aprovechar los ingredientes locales de temporada, de cosecha. En eso estamos un poco parecidos a la gastronomía peruana, en la manera como abordan sus propios productos, o la mexicana.
Yo quisiera aportar algo también sobre lo que dijo Margarita, y es, en algún momento yo a veces siento que los premiados son los que están poniendo el sacrificio, digamos, de poner la cara, si sí, ahí hay una fama, pero esa fama también tiene un precio y a veces el conquistador, por cuidar su conquista, se vuelve esclavo de lo que conquistó, mientras que detrás de ellos hay una generación que está haciendo una cocina a veces más real. Y si Harry, por ejemplo, dice, llevo 30 años consintiendo a mis clientes, no es por haber seguido necesariamente las tendencias, sino por haber seguido la realidad. Entonces hay una gente que se pone en el frente del cañón a perseguir las tendencias, a veces a perseguir esos tiempos, esos premios, perdón. Y hay otra gente detrás que se beneficia de todo ese movimiento, pero haciendo una cocina más real, más constante, que llega mucho más cercana al consumidor, mientras que los otros se vuelven experiencias de un solo tiro, donde tú vas, compartes, pero no repites con tanta frecuencia. Entonces uno muchas veces dice, wow, los que tienen los premios, qué maravilla para ellos, pero muchas veces son los que se vuelven esclavos del tema de los premios, mientras que hay otros que están mirando la gastronomía exclusivamente con pasión o exclusivamente también mirando un tema de rentabilidad. No siempre el restaurante premiado y el restaurante más costoso es el más rentable. Lo decía Luis Andoni, que tiene el Mugaritz con 2 estrellas, y decía, cobro un montón, pero no es lo más rentable, porque la exigencia que hay para poder hacer este tipo de servicio hace que muchas veces se pierda parte de la rentabilidad y se pierde ese consumidor frecuente que tú puedes llegar a consentir y no a deslumbrar. Entonces
Voy a hacer
ahí
una pausa,
también
pero ahorita
depende
voy a
por dónde
continuar un
empieces.
poquito en esto para preguntarles desde la formación y desde la práctica cómo es montar hoy en día un restaurante, cómo se equilibran los costos, el valor de un plato, es rentable, no es rentable, qué alivios se necesitan para sobrevivir. Son 1.600 restaurantes los que han cerrado también. Ya regreso con ustedes. Estamos en Hora 20, hoy en un viernes de gastronomía, de nuestro paladar, de los esfuerzos de tantos hombres y mujeres detrás de una cocina para llegar a los mejores puestos en los Latin America Best Restaurants, pero además para no dejarnos, como decían todos acá, pues emocionar o enloquecernos un poco con estar en esas listas, sino seguir para adelante. Pero hablemos un poquito de lo que les pregunto. ¿Cómo es montar un restaurante? ¿Cuáles son los costos? ¿Cuáles son, digamos, las dificultades? ¿Cómo se compensan las grandes inversiones, por lo menos en productos, en cocineros y el valor de un plato? ¿Quién quiere hablar? Camilo.
Yo quiero comenzar, si puedo.
Claro.
Claro, siga,
Mira, yo creo que Camilo va a decir exactamente lo mismo que yo. Este es un negocio de los más difíciles que hay. Es un negocio donde por miles de razones y por miles de detalles puede fracasar una cocina o un restaurante. Dependemos del factor humano al 100%. Y la gente piensa que montar un restaurante es soplar y hacer botellas, y no es así.
Le doy la palabra a Carolina o a Harry o a Margarita.
A Camilo.
Camilo.
Como decía Harry, pues este es un oficio de verdad durísimo, y montar un restaurante tal vez es como de las cosas más difíciles que hay. Hoy en día, pues digamos que, como decía Harry, también encontrar un local es muy difícil. Los arriendos son muy costosos, las adecuaciones que tienen que hacer en una casa, que prácticamente hay que tumbarla para hacer las instalaciones de gas, para más cumplir con todas las regulaciones, los muebles, las cocinas. Digamos que es un negocio muy sacrificado, muy difícil, desde muchos sentidos, y yo creo que realmente los únicos que hacemos esto es los que nos encantan, porque hay muchas maneras de hacer estos negocios más sencillos.
Yo me uno a esa conversación. Yo digo que
Sí,
uno de los cursos más
Carolina, sí.
exitosos que nosotros damos en el Gato Dumas se llama Gerencia y Montaje de Bares y Restaurantes. Y pienso que es muy exitoso porque la gente ha romantizado mucho la idea de tener un restaurante. Entonces nos pasa muchas cosas. La gente sueña con ser un personaje social, con tener su sitio, con recibir a sus invitados, pero la gente olvida el sacrificio que hay para poder llegar hasta allá. Entonces son muy inocentes los emprendedores en el mundo gastronómico en muchos sentidos. El curso pretende quitar un poco la inocencia, pero más allá de eso, creo que la razón por la cual cierran muchísimos restaurantes no es porque no sea un buen negocio, no es porque la gente deje de comer todos los días, no es porque el mercado se deprima, es porque el emprendedor gastronómico no tiene en cuenta todo ese sacrificio, toda esa inversión que hay, y piensa simplemente, ay, cocino rico, voy a poner un sitio, a la gente le va a encantar y me voy a volver un personaje social y mañana voy a aparecer en una revista. Entonces está romantizado y está un poco olvidado todo ese camino que hay. Y Harry mencionaba un punto importantísimo, es un negocio que depende en un altísimo porcentaje de la mano de obra, y cada vez hay mayor demanda por la mano de obra y menos mano de obra preparándose, ¿sí? Como que la gente también se está yendo mucho del país, entonces los que están trabajando acá sufren terriblemente por conseguir mano de obra, y te lo digo porque yo en la escuela podía recibir solicitudes de 3, 4, 5 cocineros de algún sitio, pero hoy día me dicen necesito 100, necesito 80, o sea, es impresionante la necesidad de mano de obra. La necesidad de que la gente se forme en estos rubros para que pueda sostener el crecimiento y el estatus de calidad donde se ha puesto la gastronomía colombiana, y que la gente sea muy consciente que poner un restaurante, más allá de una idea romántica, es un trabajo arduo que requiere de una visión empresarial, no solamente de una buena
Sí.
cocina.
Ahí yo quisiera meter la
María, espéreme un
cuchara por.
segundito que tengo un invitado unos minutos. María Camila de Francisco del Grupo Smile. Estamos hablando, María Camila, y bienvenida, de este reconocimiento muy grande de los restaurantes colombianos que entran a la lista de los 50 mejores, de el reconocimiento tan merecido a Harry Sazón, de los retos de Colombia como destino gastronómico, de lo que estamos haciendo, de lo que nos caracteriza en nuestras cocinas. Y quería tenerla por su juventud, por su empeño, por pues hacer parte y liderar estos tres nuevos restaurantes que están en Bogotá, y hacerle la pregunta a usted también sobre qué significa que nos estén reconociendo, y qué desafíos plantea.
Hola Diana, muchísimas gracias por la invitación y bueno, muchas gracias, qué orgullo que esté pasando esto, este reconocimiento, felicitaciones a Harry. Me parece que Bogotá cada vez, Colombia y pues Bogotá cada vez se ha ido posicionando como un destino gastronómico importante, entonces esto es un reconocimiento pues muy especial que nos ayuda a ir en fuerza todo este trabajo que estamos haciendo en los restaurantes en el día a día. digamos que estoy de alcancé a oír ahorita un poco lo que estaban diciendo, y sí, esta es una industria muy difícil que requiere un montón de trabajo, de detalles, y pues nada, nos da muchísimo orgullo que hagan estos reconocimientos. Entonces, extender las felicitaciones.
Muy bien. María Camila, en sus restaurantes, ¿usted podría decir que qué porcentaje, bueno, supondría que casi todo, de ingredientes colombianos, pero qué porcentaje de importancia se le da a que, a pesar de ser comidas americanas o de alguna manera de oriente, con algunos toques muy picantes, se le da a lo que es nuestra gastronomía como tal colombiana, como por ejemplo lo hace Harry?
Sí, digamos, nosotros no somos restaurante que sirve comida colombiana, pero sí tenemos un enfoque en sostenibilidad grande, y por eso trabajamos, nos certificamos como el segundo grupo de restaurantes en convertirse en empresa B en Colombia, y sí trabajamos con los ingredientes y la materia prima, tratamos de ayudar mucho a los pequeños productores, entonces trabajamos más con los ingredientes colombianos, que digamos que nuestro concepto como tal, pero para nosotros es importantísimo todo el tema de los ingredientes y del apoyo a los productores locales.
Margarita, usted quería decir algo ahorita.
Sí, yo justo cuando estaba hablando, y bienvenida, hola María Camila, cuando estaba hablando Carolina justo del tema del talento y de los alumnos, yo lo veo como comensal y como comunicadora y periodista desde dos lados, y que me parece súper importante, Diana, porque a veces el cliente no sabe eso. Uno, yo fui docente de marketing gastronómico hace muchos años también en el Gato Dumas, y a mí me encantaban porque los alumnos, cuando yo les preguntaba que por qué querían ser cocineros, y ellos me decían, porque yo quiero ser como Harry Sazón, de salir a las mesas a saludar a los clientes. Entonces, ese romanticismo que dice Carolina es real, y detrás no saben todo el trabajo que ha tenido Harry, y que él tiene un equipo de trabajo, pero tú a Harry lo ves metido en la cocina todo el día. Siempre está cocinando, siempre está atendiendo a sus clientes. Entonces hay que quitar esa idea romántica bonita de que el cocinero televisivo, que también yo hago televisión, pero mi meta no era esa. De hecho, yo no estudié cocina para montar un restaurante, y admiro profundamente a estos cocineros que tienen estos restaurantes y a los empresarios, porque ahí sí que el que tiene tienda, que la atienda, y es, miren a Leo Katz, uno ve a Leo Katz en todos los restaurantes todo el tiempo.
Uno pensaría que estos restaurantes que les ha tocado cerrar, más de 600 en Bogotá, es porque hay una situación de falta de estudio, de mercado, de planificación por quienes emprenden el negocio, o es porque definitivamente hay pues unas dinámicas de inflación difíciles. Septiembre, por ejemplo, fue de 5.8 para restaurantes, pero en hoteles fue del 9. Hay unas alertas por los efectos de la reforma laboral, que se plantean salidas como una reducción al impuesto al consumo. ¿Eso podría ayudar o no? ¿Qué le dirían ustedes a quienes están emprendiendo hoy este camino? Harry.
Mira, abrir un restaurante es una lotería. Yo muchas veces visito restaurantes que su trabajo es impecable, su cocina, su propuesta, la puesta en escena, y el sitio está solo. Y vas a otros restaurantes donde es muy deficiente todo y el sitio está lleno. Y uno no se explica. Es una lotería. Tiene tantas aristas montar un restaurante y saber qué va a funcionar y qué no va a funcionar. Lo que sí puedo decir es que después de la pandemia, para complementar un poquito lo que hablábamos del tema de personal, durante la pandemia, tantos meses que estuvimos cerrados, nuestros empleados y colaboradores aprendieron a hacer otras cosas. Y no quisieron volver después a tener esos horarios tan largos, esos turnos partidos, esa mala remuneración, vivir de una propina que determina la venta de un restaurante. No ha sido muy fácil después de la pandemia, y por eso es que se ha vuelto tan difícil el tema laboral. Cuando hablas tú del ICO y de la disminución, yo en ese punto no estoy tan de acuerdo de que eso vaya a ayudar, porque al fin y al cabo es un impuesto que está sobre el precio de lo que nosotros vendemos. Alivios tuvimos muy pocos en la pandemia. Si vamos directamente al campo y al agro, ellos van directamente pegados a nosotros y ellos van sufriendo exactamente igual que nosotros. Entonces, no hace mucho veíamos camiones cargados con papas en las calles donde
repartiéndolas.
Los campesinos estaban regalando su producto porque no lo estaban logrando vender.
Así
y
es.
Y como esos vemos miles y miles de temas, ¿me entiendes? Sabemos que la carne colombiana la montan en un camión, la pasan a Venezuela, se la demandan a China y pagan más por ella. El langostino que somos productores está regido por el shrimp market de los Estados Unidos y el precio lo ponen en Nueva York. Y lo pagas aquí o lo pagan y se lo exportan y se lo llevan. Tenemos dos océanos, uno que no da pescado porque ha sido sobrepescado y por el calentamiento global se ha calentado tanto el Caribe colombiano que ahí sale muy poquito pescado y lo que sale apenas da para un consumo local. Y tenemos el Pacífico colombiano donde hoy me cuesta a mí más poner un pedazo de pescado en un plato que traer un pedazo de carne de Argentina o traer salmón que viene importado desde Chile. Entonces hay cosas que no entendemos por qué.
Sí.
Pero eso es porque no hay infraestructura, Harry. O sea, el producto está...
Se volvió.
Mercado.
Es que Harry viene en carretera para nuestros oyentes, entonces por eso le perdemos por el momento su voz. Entonces, mientras vuelve a estar cerca de nosotros, hago unas dos preguntas adicionales porque se me acaba el tiempo. Y es: ¿qué tan cerca y qué tan lejos estamos de ser un destino gastronómico? Como México, como Perú, que la gente viaja realmente a ir a comer a sus restaurantes. ¿Qué nos falta para ese pedacito?
Ay, yo quisiera decir una cosa, Diana, que la he pensado siempre y es, vamos por muy buen camino y lo voy a decir muy corto para que tengan la oportunidad todos de hablar. Vamos por muy buen camino con estos premios y con todo lo que está pasando. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tiene un proyecto muy importante que se llama Colombia a la Mesa para posicionar a Colombia como destino turístico gastronómico. Pero el problema que yo veo que nos falta de México y Perú es una cosa más de regiones. La gente está viniendo mucho a las ciudades principales donde están estos restaurantes, pero nos falta más ir a otras partes del país, ir a otras regiones, ir a conocer y comer comida más popular, más cercana, de la misma manera como lo hacen en México y en Perú, y no enfocarnos solo en Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cali y Medellín. Hay que salir de las capitales, mostrar lo que tenemos, capacitar, Diana, porque es muy importante capacitar a todas estas personas también. Es muy triste que uno llegue a Villa de Leyva y pregunta por una arepa boyacense en un restaurante y te dicen, ese producto no lo manejamos, que yo me muero la risa cuando me dicen eso, y te dan pan. Entonces, sí, hay un camino recorrido, pero falta mucho por hacer y creo que nosotros como colombianos también podríamos empezar a exigir que esas cosas pasen y a promocionarlas.
Me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes cuál es el plato que más les gusta a su paladar de sus restaurantes, en el caso de Camilo y de María Camila y de Harry. Camilo.
El plato que más me gusta de mi restaurante es difícil. Nosotros tenemos 12 marcas diferentes de todo tipo de comidas, japonesa, griega, italiana, americana.
Escoja uno. Escójame uno. Yo sé que es difícil, por eso es la pregunta.
No, voy a escoger dos, que son, digamos, los que también me gusta comer constantemente en mi casa y mantengo. Y tal vez son los...
¿Arroz con huevo?
No. Digamos, me estás preguntando del restaurante.
Sí, del restaurante.
Bueno, te voy a decir eso de tres. De mi vida, la sobrebarriga con papas chorreadas es mi favorita.
Qué rico.
De mi restaurante. Eso es como mi fantasía, mi última cena, todo lo que ustedes quieran, sería sobre barrigas con papa chorreada. De los restaurantes, pues hay diversos, pero me encantan los tacos. Soy fanático de los tacos y tenemos una que se llama Renata.
Bueno, hasta ahí porque se nos dañó el sonido. Estos chefs están todos hoy moviéndose mucho.
Los tacos
María
de Renata,
Camila.
Dice Camilo, y estoy de acuerdo.
Sí,
con
los tacos de Renata. María Camila.
Yo me voy a ir con las papas bravas de La Pinta, creo que es mi plato favorito de nuestro restaurante.
Sí, las papas bravas.
Y el alcachofa ideal también.
Uy, qué rico. Harry, el plato preferido suyo de su restaurante.
Uy, yo tengo tantos platos que tienen tantos años, pero yo puedo decir que los huesitos de marrano. Los huesitos de marrano son una locura, el arroz frito, el pato, esos platos tienen nombre y apellido, tienen historia, tienen tanta cosa detrás que son muy lindos. Yo quería complementar un poquito lo
Y
que decía
esa versión del
Margarita de
perro
Tine.
caliente es una locura, ¿no?
Es una locura, exactamente.
¿Qué
Todo
quería
enfocado en el producto. Esa era
qué
la
quería?
salchicha de Harris Bar que no quería yo dejar morir, que estuvo tanto tiempo fuera y que volvió a la carta de Harry Sazón en el
Amo,
horno de
amo.
Milla. Pero quería hablar un poquito de que Colombia no solamente es Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena. Colombia es Pasto, es Pereira, es Armenia, es Ibagué, es Neiva. Me he dedicado los últimos años con la ayuda de Fenavi a viajar por Colombia y me he encontrado con unos cocineros, una cocina hermosa, unas plazas de mercado como la Plaza de Mercado de Pasto, que para mí es la más linda que tenemos en el país, donde el producto por esa tierra que tenemos allá con el alto mineral de la tierra volcánica, hay ingredientes que no tenemos en Bogotá ni la calidad. Pero también hay unos cocineros jóvenes que están luchando por su gastronomía y la labor mía hoy ha sido también mostrar a estos muchachos. Cada vez que me invitan a cocinar a algún lugar, la última vez que estuvimos en Buenos Aires y en Mendoza, me llevé a un pastuso conmigo, querido, un gran cocinero que tiene un restaurante que se llama Juan Ruano. Este hombre Ruano tiene una escuela y tiene un bagaje y es un gran cocinero y como él, hay tantos en nuestras ciudades. Hace unos días estuve cocinando para una fundación en Armenia y me llamaron de Finlandia para que fuera a un restaurante a desayunar y nos atienden y vemos el producto y lo que ponen en la mesa y eso es Colombia y eso es lo que hay que mostrar. El restaurante José Fernando nos atendió hace unos días, pero como estos muchachos hay tantos que sobresalen y que debemos de lo que dice Margarita, el turismo gastronómico, fomentarlo porque Colombia es mucho más que estas grandes capitales. Y así es su gastronomía y su restaurante.
Bueno, pues yo quiero decirles que se nos acabó el tiempo, pero los felicito. Saben lo que los quiero. Margarita, gracias por además habernos ayudado a montar el programa, a siempre estar detrás mío, diciéndome, mira lo que está pasando en el sector, mira lo que está pasando aquí. Gracias por hacerlo. Yo espero que no perder a mi editor principal de este programa, que es Nicolás Llano, que es un cocinero sensacional. No contesta el teléfono a mediodía porque él está cocinando diariamente para él, para su hermana, y tenía mucho miedo de hacer este programa porque dije, voy a perderlo si los escucha a ustedes. Pero de verdad, gracias, gracias por poner el nombre de Colombia en alto, gracias por llenarnos de placer cada vez que nos sentamos a sus mesas, gracias por enseñar, Carolina. Les mando un
Muchas
abrazo y
gracias.
que se les llene este fin de semana.
Gracias a ti por
Muchas
ampliar
gracias, tía.
nuestra labor en tus micrófonos.
Gracias a todos y buena noche y buen provecho.
Abrazos
Buen
para
provecho, un
todos.
abrazo, ¿eh?
Gracias.
Un abrazo. Muchísimas gracias, Diana.